Mediodía. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia. Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, contando todo lo que quieres saber del Valencia, del Levante, de Valencia Basket y del resto de noticias que nos está dejando el deporte valenciano y el deporte en nuestra ciudad, porque hoy arranca la fase de grupos de la Copa Davis en La Fonteta, con España, Serbia, República Checa y Corea del Sur, sin Alcaraz y con Novak Djokovic.
Soy muy, muy feliz, muy contento. Nos vemos a Valencia en 2-3 días porque vengo para jugar para Serbia. El año es finido porque 3 de 4 Grand Slam ganado para mí es bueno.
Enseguida nos damos una vuelta por el pabellón para conocer en directo cómo marcha la competición. En el Valencia conoceremos la última hora deportiva del equipo. Faltan menos de 5 días para que vuelva a la Liga. Y el nombre propio del día es Cristian Mosquera, quien, según la información de Rafa Villarejo, va ganando enteros para ser titular. Además, ya hay respuesta de la alcaldesa al guante lanzado por el portavoz de Vox al respecto de cortar relaciones con Peter Lim y el Valencia Club de Fútbol. Y hoy hablaremos de todo ello y mucho más en Deportes COPE con David Albelda. En el Levante, Zamora nos contará qué hora es en la fundación y qué es lo que tiene que pasar. Y en baloncesto, ayer se confirmó la noticia que adelantábamos aquí en COPE en torno a Valencia Basket. Martin Hermansson pasará por el quirófano y el club ya le está buscando recambio. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola, nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini, los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Dos de la tarde, 33 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con los asuntos más destacados que nos está dejando el día a esta hora de la tarde y que enseguida pasaremos a desarrollar. Empezando por el deporte en directo, pabellón de la Fuente de San Luis. Allí está Iván Herraiz, en media hora está previsto que arranque la fase de grupos de la Copa Davis aquí en Valencia. Hola Iván, muy buenas.
Hola Hugo, ¿qué tal? Muy buenas desde la sala de prensa de esta Fuente de San Luis de la Fonteta, donde se va a disputar estas finales de la Copa Davis, empezando desde el día de hoy hasta el próximo domingo. Tenemos ya a los primeros tenistas calentando. Recordemos que hoy es el turno de Serbia y Corea, que son los que se van a enfrentar, todavía sin Novak Djokovic, que llegará a Valencia mañana, tal y como confirmó Trojki, el capitán de la selección serbia, y están calentando ya tanto Dusan Lajovic como Hong Seong-chan, el número 52 y el número 120 del mundo, para enfrentarse en esta primera eliminatoria, en este primer enfrentamiento entre Serbia y Corea. Recordemos que el turno de España no será hasta mañana, cuando se estrene el equipo capitaneado por David Ferrer, sin la presencia de Carlos Alcaraz.
Líneas abiertas, por tanto, con el pabellón de la Fuente de San Luis, allí un micrófono azul, el de la cadena COPE con Iván Herraiz, para contarnos todo lo que dé de sí esta fase de grupos en Valencia de la mejor competición de tenis del planeta. En el Valencia Villarejo vienes de la Ciudad Deportiva de Paterna, luego nos cuentas con detalle la última hora del equipo, pero llevas varios días señalando la posibilidad de ver a Cristian Mosquera saliendo de inicio junto a Diakabi.
Sí, y ya sé que Shane Kozkayal está con Turquía y ya sé que Paulista está lesionado, lo digo esto para los listos que me advierten. Venimos contando desde el viernes esta información, porque no tiene nada que ver con ausencias, sí por sensaciones del entrenador. Le gustó la segunda parte de Mendizorroza, de Cristian Mosquera. No le tembló el pulso a la hora de dejar en el vestuario a Senoz Callar después de la primera parte en Vitoria, y es una cuestión deportiva y de gustos del entrenador, que ahora mismo no ve a Ozcallar y sí ve a Mosquera. Por eso está trabajando, y esta mañana ha incidido sobre ellos, con esa pareja de centrales que, insisto, a día de hoy, todavía faltan 5 entrenamientos por delante, apuntan a ser la pareja titular el sábado en Mestalla ante el equipo de Simeone. Luego te cuento, como dices, más cosas, pero apunta que Mosquera y Diakabi a día de hoy tiene muchos indicios de que pueda ser la pareja titular frente al Atlético de Madrid el sábado en Mestalla.
Si juega Mosquera, pasaremos facturitas. Si no juega, humildad, ¿no?
Si no juega, humildad. Y los listos que me llaman tonto tendrán mucha razón y yo seré el tonto. Pero, del pueblo.
No sé, ¿quién te refieres?
No, porque quiero decir,
pero contamos no la redacción, ¿no? O sea, quiero decir,
no, contamos información,
no
a la gente.
Amigo.
Pero ¿cómo va a pensar en Ozcallar si está en Turquía? Vale, pues nada, adelante. La perra para ti. Venga. Da igual, si es que me hacéis seguir el Twitter y me lo tengo que dejar, como dice.
Ah, que es por Twitter.
Lo tengo
sí,
que
sí,
dejar.
Creía que
sí, nos ponen en nuestra información de esta mañana que hemos visto trabajar a Diakabi y a Mosquera. Y
pero
hemos,
veo que no te afecta, ¿no? No, luego, o sea, no le das mucha importancia.
A mí me importa muy, muy
poquito. Has estado bien en la coletilla de a día de hoy.
Sí. No, mañana Dios dirá.
Es que esa es la de los listos. Esa sí que es ser un listo. Y a mí ya en estas no me pillan.
En estas no te pillan.
En estas no me pillan.
Lo tuyo es información contrastada, además.
Vamos a ver.
Como siempre, quiero decir.
Yo creo que es... Ya me estáis picando, y entonces, pero si quieres lo hablamos.
Escucha,
luego.
Si te vas a calentar y vas a decir, mira, me lo he inventado, o sea, que
no,
dilo ya.
Me lo he inventado, ya. No, es una cuestión. Y ahora al que voy a enfadar es a Baraja. Es una cuestión de que Baraja se atreva o no. Y yo, como he visto a Baraja atreverse, jugándose el descenso, a poner a Javi Guerra y a Diego López...
Has atado cabos.
Creo que, vamos, no va a tener ninguna duda. Si Baraja hace lo que a día de hoy tiene en la cabecita, y esto es información,
juega Mosquera.
Mosquera y 10 más.
Yo me subo a tu carro y te digo más. Yo en Mendizorroza ya habría puesto a Mosquera. Ya habrá algún listo que dirá, claro, a todo lo pasado. No, yo para mí, Diakabi te había funcionado en el centro del campo, mantén a Diakabi en el centro del campo y Mosquera atrás. Y luego habrá otros que dirán, no, al que hay que cargarse es a Ozcallar. Bueno, esa es la información que tiene Villarejo, que está pensando Baraja en poner de titulares contra el Atlético de Madrid, ni más ni menos en Mestalla, a Mosquera y a Diakabi. Vámonos a la redacción del diario Superdeporte a ver qué opina nuestro compañero Andrés García al respecto. Andrés, ¿crees que Mosquera se ha ganado ya ser titular?
Sí, creo que Mosquera se ha ganado ser titular. Creo que ha llegado su momento. Contra la vez demostró mejor nivel que Schenk y considero que está preparado para asumir esa responsabilidad en la defensa. Baraja está claro que no se va a arrugar, ya lo demostró la temporada pasada apostando por los canteranos, y es que además Mosquera no es un canterano más, lleva 2 años en dinámica de primer equipo y está preparado, y si de verdad se apuesta por él es para darle partidos, y creo que el del sábado tiene que ser para él. Para mí Diakabi y Mosquera es la pareja titular de este sábado, y de lo que sí que estoy convencido es que va a ser la pareja que acabe jugando a final de temporada. A ver, es duro decirlo después de la inversión de 5 millones, pero para mí Mosquera, por lo menos este sábado, antes que Schenk.
Gracias, Andrés García. La opinión desde las páginas del diario Superdeporte. Y no abandonamos la información del Valencia, en este caso para hablar un día más del apartado social, el cual gira en torno al nuevo estadio y a su vertiente política para poner en situación así de contundente. Se mostraba ayer el portavoz de Vox a la hora de marcar la raya con el Valencia y con Peter Lim.
¿Ustedes renovarían un convenio urbanístico a alguien que lo ha cumplido de forma recalcitrante y que además ha manifestado de forma clara que no lo quiere cumplir? Yo creo que esto es de sentido común. No vamos a votar nunca nada en este ayuntamiento que permita de alguna manera que el señor Lim siga siendo el máximo accionista del Valencia. La señora alcaldesa se tiene que dar cuenta de una vez por todas que 13 no son 17. Si quiere realizar algún tipo de convenio o renovación, tendrá que pactar con Compromís o con el PSOE, pero no con Vox. En el Ayuntamiento de Valencia no se están defendiendo claramente los intereses de los ciudadanos valencianos. No se dejen engañar. La señora Catalá es como el señor Ribó.
2:39 de la tarde, en directo en la sintonía de Deportes Cope Valencia. Enseguida escuchamos, insisto, la respuesta que ha tenido esta mañana por parte de la alcaldesa a esta declaración del portavoz de Vox al respecto del nuevo estadio de Peter Lim y del Valencia Club de Fútbol, pero el directo manda. Regresamos al pabellón de la Fuente de San Luis porque está Iván Herraiz con protagonista. Iván.
Sí, Hugo, con Feliciano López, con el director del torneo que va a arrancar en poco menos de 20 minutos. Hola, Feliciano, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Cómo afrontáis? Sí, efectivamente, ¿cómo afrontáis este torneo del que tú eres director, con la presencia de Djokovic y la presencia de Carlos Alcaraz? ¿Cómo lo afrontáis?
Bueno, pues muy ilusionados, primero porque Valencia una vez más apuesta por esta competición y desde la organización estamos súper agradecidos que España siga apoyando la Copa Davis, porque desde el cambio de formato pues ha habido gente que ha confiado más en el formato antiguo, ahora la gente está, parece que un poco más convencida de que este es el formato ideal, pero bueno, España, jugamos en Madrid en el 19, después Valencia ha apostado muy fuerte, Málaga también, o sea que estamos felices de que se vuelva a jugar aquí en Valencia la fase de grupos y yo creo que vamos a ver tenis de alto nivel, hay mucha gente muy buena esta semana jugando aquí. Obviamente tenemos a Novak Djokovic, reciente campeón del US Open, y una pena no tener a Carlos, pero bueno, tenemos a Djokovic.
Decías que contento con Valencia, las finales definitivas serán en Málaga. No sé si albergas alguna posibilidad de que alguna vez Valencia sea la que albergue esas definitivas aquí en La Fonteta, por ejemplo.
Bueno, pues todavía está, ¿no? El formato seguramente a final de año se va a decidir si se sigue con este formato, que la idea es que sí, la ITF está convencida y parece que ser que los equipos también están convencidos de que este es el formato ideal. Valencia ha tenido 2 años las finales y todavía no se sabe qué va a pasar, ¿no? Quién va a ser el país que va a albergar las finales, pero sin duda Valencia, si quiere ser candidato, pues lo vamos a tener muy en cuenta porque ha apostado siempre mucho por el tenis. Aquí hemos jugado Copa Davis en la Plaza de Toros recientemente no, pero hace unos años. Ahora han apostado por el nuevo formato también, o sea que si Valencia en algún momento quiere apostar por las finales, pues la tendremos muy en cuenta, obviamente.
¿Sabes de sobra lo que es esta competición, esta Copa Davis? ¿Qué esperas de España en particular?
Bueno, pues el equipo español sigue siendo muy competitivo, yo creo. Lo bueno que ha tenido España estos años es que a pesar de las bajas, pues ha sabido sobreponerse y sobre todo competir. Al final, ganar o perder, ya eso depende de pequeños detalles, pero el ser competitivo y el poder realmente plantar cara es lo que luego te da la oportunidad de poder ganar. Yo creo que España tiene un equipo joven con Davidovich, que es nuestro número uno esta semana. Hay otros jugadores que son un poco más veteranos, pero bueno, yo creo que su presencia es destacable, un jugador que está creciendo y que estoy seguro que le va a dar muchas alegrías al equipo español esta semana y en el futuro. Y luego yo veo un equipo compensado, la verdad. Va a ser duro porque tanto República Checa como Corea como Serbia son duros rivales. Quizá Corea a priori parezca el rival un poco más débil, pero la Copa Davis hemos visto cosas peores. O sea, hemos visto equipos sobre el papel muy inferiores que luego han sabido ganar a naciones, a países muy importantes. Así que vamos a ver qué pasa, pero yo confío que España se va a clasificar.
Te hago la última. ¿Qué cantidad de público esperáis? Porque ayer decía David Ferrer, por ejemplo, que igual que sea el debe de este formato en cuanto a que se juega entre semana, no sé qué esperáis y qué recorrido puede tener este formato en cuanto a jugar entre semana.
Pues de momento la gente está respondiendo muy bien, la verdad. Hoy es la inauguración y hay como un 75, un 80% de entradas vendidas, que es un exitazo, y los partidos de España están casi todo, bueno, para el viernes está todo vendido, más que vendido, y para los demás partidos de España está todo prácticamente también vendido, así que la respuesta ha sido espectacular.
Gracias, Feli, a disfrutar del torneo. Hugo, las palabras de Feliciano López en la sintonía de la cadena COPE. Recordemos que existe esa posibilidad. Yo creo que el duelo de primeros, de cabezas, de primeros espadas sería el viernes entre Djokovic y Davidovic. Veremos a ver a qué se confirme eso, porque recordemos que no se sabe quién jugará cada partido hasta una hora. Eso de las 2 de la tarde cada uno de los días de las eliminatorias.
Ha dejado un buen titular, como es, tenemos muy en cuenta Valencia en caso de tener que acoger la fase final, que como decía Iván, se juega durante 2 años consecutivos, se está jugando aquí en Valencia la fase de grupos, la fase final se está disputando en Málaga, pero ha dicho el director del torneo en directo en Deportes Cope Valencia que Valencia es ciudad del tenis y que evidentemente contemplarían seriamente que Valencia albergara esa fase final de cara a próximos años. Si hay alguna noticia más, regresamos contigo, Iván, en directo desde el pabellón de la Fuente de San Luis. Estábamos en portada escuchando las palabras ayer del portavoz de Vox, de Juanma Badenas, en torno a la relación con el Valencia y con Peter Lim. Pues bien, esta mañana se ha pronunciado la alcaldesa María José Catalá.
Encantada, como siempre he estado, de escuchar qué propuesta tiene Vox para resolver este problema, que es un problema para la ciudadanía, ¿no? Y entonces yo estaré dispuesta y encantada de escucharles una propuesta positiva en esta materia, ¿no? Y también decir una cosa, yo creo que el Valencia Club de Fútbol, ya se vio en las anteriores elecciones municipales, no puede utilizarse para ganar protagonismo político, ya eso lo intentó otro partido político y otros líderes municipales y no funcionó. Entonces es un camino equivocado. El Valencia es una institución que debe respetarse. Se ha de trabajar desde la institución del ayuntamiento por mejorar al máximo la situación que tiene el Valencia, pero no debe usarse para hacer política o para ganar visibilidad. En esta ciudad ya se ha visto que eso no funciona.
Buscamos la segunda opinión del día. Redacción del Desmarque Valencia, David Torres. ¿Qué lectura haces, David, en clave valencianista de este cruce de declaraciones?
Todo lo que sea avanzar para resolver el problema del Nou Mestalla me parece una buena solución. Entiendo perfectamente que Vox se posicione y que, igual que han hecho anteriormente el PSPV o Compromís o la alcaldesa María José Catalá, sinceramente, y como valencianista y como ciudadano incluso, creo que el tema del Nou Mestalla lo que hay que hacer es buscarle una solución, del mal el menos, y resolver un problema que lleva más de una década parada. Creo que en esas está la alcaldesa y creo que por eso tiene previsto reunirse con los grupos políticos, con todos los grupos políticos, en las próximas semanas para resolverlo. La ciudad no puede permitirse tener un campo parado 16 años más tiempo, no puede permitirse que sea España elegida para un mundial y no ser sede. Y el valencianismo, que hemos llegado todos a un común acuerdo, que lo que queremos es que el IMSS se vaya, creo que será mucho más fácil con el tema del Nou Mestalla resuelto que con el tema del Nou Mestalla metido en juzgados y por resolverse.
Gracias, David Torres. La opinión desde el Desmarque. En el Levante Zamora hoy queremos hacer la foto fija de qué tiene que pasar en la fundación.
Pues básicamente, como titular, renovarse. Al menos, diría yo, casi un tercio de los 26 patronos, que es como hemos conocido a la fundación. Pero luego te doy algunos detalles. Hay que encontrar un nuevo presidente, hay que encontrar nuevos patronos, por los que ya se han marchado. Hay que saber qué personas van a entrar en el Consejo de Administración liderado por Pepe Dambila y presidido por Pablo Sánchez. Y también, la pregunta del millón, ¿cuándo va a ser la reunión del patronato de la fundación para votar a favor o no del plan de Pepe Dambila?
Luego respondemos a todas estas preguntas que se hace a esta hora de la tarde el levantinismo. En lo deportivo, lo próximo será visitar Alcorcón, que ayer empató en el último minuto frente al Eldense. ¿Qué noticias contamos en el equipo de Calleja?
Ya decía ayer, son los dos próximos rivales del Levante y ojito.
A Villarejo como loco delante del televisor.
Pues yo lo vi. El partido. Lo digo.
Yo porque llegué tarde.
Lo digo completamente en serio. Pues me preguntaron en casa que por qué lo estaba viendo y la respuesta.
Por no estar con vosotras.
Y la respuesta. No fuiste sincero. No,
¿verdad?
Era muy sencilla.
Trabajo.
No, para empezar, no había nada más que me interesara. Y al margen de eso.
Terapia.
Insisto.
Volvía Jorge Javier, ¿eh?
Yo, el 85%. O sea, decir, quitando a Timor. A Mar Mateu.
Timor todavía está por ahí.
Claro, quitado a Timor, a Mar Mateu.
Y Timor es el capitán de
David
Timor.
Claro, es el zurdo, ¿no?
Así. A Chiqui.
Estuvo aquí en el Levante.
Claro, a Chiqui del Alcorcón. Es que yo no conozco la plantilla del Alcorcón y del Eldense y me pareció interesante.
Juan Tortuño, bien.
Conocerlo. Sí, estuvo bien. Conocerlos de cara a los dos próximos partidos.
El del ascenso. Y al año siguiente del Eldense.
Andone está arriba, que estuvo en el por el Cádiz.
Don Eli, una traca. Fortuna, expulsión.
Solo tiene 33 años.
¿Quién?
David Timor, pensaba que tenía muchos más.
Bueno, ojo a estos dos próximos rivales, que en principio parecían sobre el papel asequibles, pero yo ayer les vi a los dos bastante buena pinta, con las ideas muy claras de lo que tienen que hacer y yendo hasta el final los dos equipos a por la victoria. Estamos pendientes de cuando regresa Georgi Kochorasvili, que juega esta tarde con su selección. Digo, juega, veremos si lo hace de inicio o no, pero está en la convocatoria. Y siguen progresando bien Algovia y Postigo de cara al partido del sábado. Yo no sé si para ser titulares, hay que esperar todavía, quedan sesiones de miércoles, jueves o viernes, pero con buenas sensaciones.
Y en baloncesto, Fermín, ayer por la tarde se confirmó la noticia que desvelábamos en COPE. Martin Hermansson, mala suerte, pasa de nuevo por el quirófano.
Sí, poco antes de las 7:30, el Valencia Basket emitía un comunicado para confirmar efectivamente lo que adelantábamos, que Martin Hermansson tendrá que pasar por quirófano. Será mañana en el IMSCE, a manos del doctor Muñoz, el jefe de los servicios médicos Taroncha, para, leo literal, retirarle los cuerpos libres como consecuencia de una lesión condral en esa rodilla izquierda, que ya fue operada en junio del 2022 por la fatídica lesión del ligamento cruzado anterior. Vamos a ver mañana esa rodilla, porque hasta que no se abra no se puede determinar el tiempo de baja.
Recuperación.
Hemos consultado a gente experta en la materia. Los muy optimistas te llevan a 6-8 semanas. Vamos a cruzar dedos. De momento, ayer el jugador reposteó con un mensaje literal
buen tío,
en inglés. Martin Hermansson es capitán, un jugador muy importante para el vestuario. La buena noticia es que por fin me veréis haciendo mates a tope. Esperemos que sea así, cuanto antes mejor, y que Martín pronto esté liderando a los Taroncha.
3:10, dos anuncios y pasamos a desarrollar todos estos asuntos y alguno más hasta las 3:30 de la tarde en la compañía, entre otros, de David Albelda.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Mi reto para septiembre, definir mi cuerpo y mis prioridades.
Encontrar el equilibrio mientras pierdo lo que me sobra.
Sea cual sea tu reto, en Atalanta Sport Club te ayudamos a conseguirlo con la última tecnología fitness y el coaching más experimentado de Valencia. Una sola cuota y 3 centros para entrenar. Infórmate en Joaquín Costa 7, Ramón Asensio 10 y Avenida del Ecuador 6. También en atalantaclub.com.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pásate a Fibra Valencia! ¡Precios fijos para siempre! ¡Instalación y 3 meses de fibra gratis! ¡Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana! ¡Rápida y sin cortes! ¡Llama a Fibra Valencia! ¡Nunca es tarde si la fibra es buena!
Perdona, José Mota.
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Sí, por la fibra.
Deportes.
COPE más Valencia. Deportes.
Estar informado.
Hablamos del Valencia, ya nos está esperando David Albelda para analizar toda la actualidad en clave valencianista. Antes un par de apuntes. Villarejo, el primero tiene que ver con la vuelta al trabajo del equipo, 2 sesiones ya, preparando el choque del sábado, recuerdo, en Mestalla, 4:15 de la tarde, frente al Atlético de Madrid.
Sí, esperando todavía a los internacionales con el regreso de Mukhtar Diakabi, que ya ha entrenado después de jugar con Guinea. Es cierto que la última parte del entrenamiento, el partidillo, se lo ha perdido, pero evidentemente por descanso, no porque tenga ningún tipo de molestias. Siguen fuera Fulquier y Paulista y parece que van a ser baja en el partido del sábado ante el Atlético de Madrid, y Jesús Vázquez, que andaba con algunas molestias, le hemos visto con la mano derecha totalmente vendada, pero ya entrenando con el grupo. 12 chavales del filial completando la sesión de Baraja. Como digo, evidentemente obligados ante la ausencia de los internacionales, y hoy con mucho trabajo para la parte defensiva. Baraja y Chema Sanz se han metido con los 8 de atrás para trabajar en clave defensiva, aspectos tácticos en el campo 7 de la Ciudad Deportiva de Paterna, y en esa faceta defensiva ha destacado una posible defensa titular con Thierry, Mosquera, Diakabi y en este caso Jesús Vázquez, a la espera evidentemente del capitán de Gallá, que hoy juega con la selección española.
Hemos hablado de la información de Mosquera en portada, se lo hemos preguntado en Superdeporte a nuestro compañero Andrés García, enseguida se lo pregunto a Albelda. Antes, Fermín, Zamora, Villarejo, ¿vosotros le dais opciones, no a la información, sino a si vosotros fuerais Baraja, le daríais ya opciones de titular a Mosquera?
Claro que sí. Si el otro día señala a Zenk en Mendizorroza y lo sienta en el descanso y el chaval responde fenomenal, y ya cuando sale en el anterior partido en Mestalla sustituyendo al colista, también cuajo muy buenos minutos, yo creo que es el momento. O sea, es que Cristian Mosquera es un chico que ha sido internacional en todas las categorías, que es verdad que cuando subió al primer equipo se frenó porque dejó de tener minutos.
No, pero jugaba más de lateral con Bordalás cuando lo metía ahí en esa, sí, posición, igual con defensa de
pero
tres
centrales.
Pero
yo creo que lo que ha mostrado en esta 23-24 Mosquera.
A mí si me ha llamado la atención, bueno, ha sido para bien. Para bien, a pesar de la edad, a pesar de la inexperiencia y a pesar de que enfrente va a estar el Atlético de Madrid.
Claro.
Yo creo, no llevo la contraria, la información, Pero, aunque Baraja quiera poner a Mosquera, tiene que medir mucho lo que va a hacer. Me explico, es decir, vas a sentar...
Pedro, perdona que te interrumpa, ¿viste el error de Zenk el otro día en el partido de su selección? No, pero te vengo a decir que no está bien Zenk ahora, o sea, que está nervioso.
Bueno, no, bien
está
no. ¿Está nervioso? No, ¿ahora?
Bueno...
Claro, o sea,
sí, pero viene señalado de victoria, viene señalado en redes de por su fallo con Turquía y juega en Mestalla.
Claro, claro.
Y la gente
que
está
sí, pero que,
con los 5 millones que le ha costado, que el chaval no tiene ninguna
ahí
culpa,
voy,
pero eso, está señalado.
Voy. Pues eso es lo que digo, entonces, que ese es el paso que tiene que medir Baraja. Si yo no tengo ninguna duda, yo pondría Mosquera. Y creo que de hecho que la cabeza de Baraja
tú dices no hundir del definitivo.
No, yo lo que digo es que tú estás dando un paso, bueno, muy
Baraja
importante
no eso,
a largo plazo.
Un poco de psicología también puedes hablar,
claro,
con el chaval, vienes de estar fuera con tu selección, tampoco has estado fino, vamos a taparte un poco, cuento contigo, te lo he demostrado, has jugado de titular los primeros partidos.
A eso me refería.
Yo creo que al final lo que tiene que hacer es gestionarlo con él a nivel psicológico con el chico, que el chico además venía de ser suplente la temporada pasada, o sea, tampoco es que le pegues un palo al chaval y que está además en periodo de formación. Y luego a partir de ahí pues volver a ganártelo con el día a día de los entrenamientos. Yo, esto es como los cambios de portero que dicen muchas veces, es que cambias al portero y si el segundo ahora falla has matado al primero y al segundo. Bueno, es que están en la élite para competir. Si Mosquera falla, pues falla porque es joven, porque es su primera experiencia en primera división y porque tiene que cometer fallos para aprender. Pero yo lo que le he visto a Mosquera son cosas buenas, dado, por desgracia, el nivel que tiene ahora mismo el Valencia en general. Es decir, que no es que estés quitando a Albiol o a Ayala para meter a Mosquera, con todo el respeto del mundo. Entonces yo creo que Mosquera está para tener esa continuidad que se le está dando a Senk y, ¿por qué no?, romper a Bueno. Porque
claro,
condiciones y, tiene.
Yo veo
cualquier cantera de club top de Europa... querría Cristian Mosquera.
Sí, seguramente.
Bueno, y lo han querido, ¿no? Porque
por eso te digo que
Valencia no ha querido negociar. ¿No?
Yo veo un caso similar al de Hugo Guillamón. Apareció Javi Guerra, a Baraja no le convencía por el estado anímico, por la inseguridad, por lo que
Guillamón
venía.
Senk, no Guillamón Mosquera.
Sí, sí, Guillamón Senk
vale.
Y Javi Guerra Mosquera. Quiero decir, lo mismo ocurrió. A Baraja no le entraba por el ojo porque estaba en un mal momento, porque el chaval tenía el coco en otra parte, llevado a errores forzados por esa situación de cabeza. Oye, no le tembló el pulso, puso Javi Guerra, rompió a jugar y se acabó Guillamón, lamentablemente para el chaval. Pues lo mismo puede pasar con Mosquera y Sen. Es que yo veo un caso muy similar.
Valencianista, experiencia en estas lides... entrenador, David Albelda, muy buenas.
Muy buenas a todos.
Te empiezo a preguntar por esto. Villarejo tiene la información que Baraja le está dando vueltas a poner a Mosquera de titular contra Atleti, acompañando a Diakabi atrás. ¿Te parece precipitado? ¿Te parece oportuno? ¿Te parece una decisión valiente? ¿Te parece una decisión que ya tenía que haber tomado hace tiempo? ¿Qué opinas de este posible movimiento?
Pues hombre, opino que no tendría que haber ni siquiera el cuestionario de si debe o no debe jugar Mosquera, ¿no? Y esto quiere decir, o sea, todo al final, Senk, cuando viene al Valencia, no tiene mucha más carrera realizada en grandes lides que lo que pueda tener Mosquera. Uh-huh. Entonces, esto es lo de siempre. Si vienen de fuera, damos el beneplácito de que pueden ser muy buenos, hay que sí, que tal, igual... Y el que sale de aquí, lo miramos, uy, ¿estará o no estará?
Le cuesta un poquito más.
Porque no tiene que estar. Si, claro. si le damos ese beneplácito a la gente que viene, que no sabemos si tienen un buen nivel o no. Oye,
pero de lo que tú le has visto a Mosquera cuando sustituyó a Paulista en Mestalla, el otro día que ya jugó la segunda mitad contra el Deportivo Alavés en Mendizorroza, de lo que le has visto a Mosquera, tú ya lo ves con hechuras para decir, oye, chaval, te toca.
A ver, hechuras en predivisión se hacen a base de partidos y errores. Eso es así. Y más en una posición de central. Lo que yo valoro es que tiene unas condiciones muy buenas para ser un central muy bueno de futuro en el Valencia. Con lo cual, pues cuanto antes se le pueda dar la oportunidad de que enganche unos partidos de manera continua y podamos ver también cómo se defiende él en esas situaciones... pues podremos sacar mejores conclusiones, pero así de partida las condiciones las tiene. O sea, es un chico que técnicamente está bien, es rápido, es fuerte, es alto, o sea, bueno, le falta hacer un poquito más de cuerpo, creo yo, porque es así espigado y tal, pero que eso lo va a ganar.
¿Quién más sigue la cantera en esta casa? Es Iván Herráez. Iván, regresamos a la Fonteta. ¿Tu fotografía de Mosquera lo ves preparado?
Sí, yo lo veo totalmente preparado. Yo creo que estamos hablando de un futbolista, independientemente de el pasado que haya tenido próximo en el primer equipo, de lo que haya jugado en el primer equipo, creo que se le ve la proyección desde hace tiempo, y es un futbolista que, como decía Villarejo con Javi Guerra, en el momento en el que da el paso, en el momento en el que consiga coger cierta continuidad, que es lo que consiguió el año pasado Javi Guerra gracias a la confianza de Baraja, yo creo que va a salir de ese cascarón, porque es un central que está llamado a ser importante y creo que está preparado ahora para ponerse por delante de Seng, sobre todo además viendo también el rendimiento del turco.
David, vuelvo contigo. Queríamos hablar aquí en Deportes Cope con David Albelda, sobre todo en el arranque del comienzo de la temporada. Llegamos al parón por los compromisos internacionales. En lo meramente deportivo, el equipo ha hecho un balance de 4 partidos, 2 victorias, 2 derrotas. Se empezó muy bien ganando en el Sánchez Pizjuán, se ganó en casa por la mínima frente a la Unión Deportiva Las Palmas, se repitió en casa contra Osasuna, un partido que seguramente fue de los que mejor jugaste y el primero que perdiste, y luego mala imagen en Mendizorroza. En líneas generales, no solo los primeros 15 minutos, yo creo que mala imagen del equipo frente al Deportivo Alavés. ¿Qué sensación te ha dejado el equipo a nivel deportivo en estas 4 primeras jornadas de liga y sobre todo lo que vislumbras de cara al presente y futuro más inmediato?
Hombre, la sensación es que nos va a costar sangre, sudor y lágrimas para ganar partidos.
Sí.
Esa es la sensación. Yo creo que en cuanto a entrega, en cuanto a sacrificio del equipo, a los jugadores, han estado por encima al 100%. Y sin embargo, hay partidos que no nos ha dado, ¿no? Eso lo que para mí es un indicador de que nos falta tal vez nivel, ¿no? Para estar pues en una situación algo más cómoda. También es verdad que tal y como avance la temporada, tengo fe en que la gente joven vaya cogiéndose mucho más aún y acaben dando un mejor rendimiento, gente nueva que ha venido a ver si se va puede coger. Pero es evidente que creo que el equipo tiene que mejorar muchas cosas para poder tener una temporada, oye, que nos hagan una temporada por más tranquilita para los aficionados.
Por demarcación, te afecta directamente. ¿Te ha convencido Diakabi en esa posición de 6 por delante de la pareja de centrales?
Yo creo que Diakabi tiene que ser una solución para partidos puntuales y momentos puntuales, ¿no? Yo, por ejemplo, en Sevilla, pensando que era el primer partido, pensando que tiene un buen físico, que es ganador en duelos y si lo hace sencillo, pues dio un buen rendimiento, incluso tuvo la virtud de llegar y marcar. Pero bueno, después hay otros partidos que tal vez si no vas a tener posesión o si quieres tener más posesión y atacar, como por ejemplo el día de los Osasuna, ¿no? Y me refiero más a la segunda parte cuando realizó el cambio Baraja. Pues bueno, hay partidos que, sobre todo en casa, creo que si tienes que ir a buscar un poquito más al rival y no darles demasiada posesión y ser más agresivo en su campo, tal vez ahí yo apostaría más por el doble pivote Pepelu Javi Guerra, ¿no? Porque, porque la posición esta de Diakabi un poco te obliga a jugar en 1-2 y sin embargo yo creo que hay momentos, pues yo Javi Guerra, por ejemplo, lo veo más cómodo haciendo de 8 al lado de un pivote, ¿no? Sí. Le he visto algún partido jugar demasiado de espaldas porque juega un pelín más adelantado y yo creo que Javi su mejor virtud es cuando supera líneas en carrera desde atrás, ¿no?
David, hablabas de que al Valencia le va a costar sangre, sudor y lágrimas ganar partidos esta temporada por la plantilla que se ha confeccionado. Esa plantilla se ha confeccionado así porque el máximo accionista ha dicho que cero inversión, que lo comido por lo servido, tanto tienes, tanto gastas, y hacer un balance de cuentas para no dar pérdidas y para que él no tenga que poner más dinero. ¿Entiendes esta situación? Te pregunto más como valencianista en la distancia, más allá de tu experiencia dentro y fuera del club. ¿Entiendes esta fotografía de un Peter Lim que tras 9 temporadas se ha cansado de esto por las razones que sean y tiene abandonado al club? Porque que hayan salido hasta 12 jugadores y que después de haber eludido el descenso en la última jornada de la temporada anterior solo se haya reforzado con 4 fichajes, entre los cuales hay jugadores que no están ni siquiera en propiedad, como Yaremchuk o como Amalá, que son jugadores cedidos que cuando acabe la temporada volverán a sus respectivos lugares. ¿Entiendes? ¿Te haces preguntas al respecto?
A ver, las únicas preguntas que me hago es hacia dónde vamos, ¿no? Yo creo que ha habido temporadas donde Peter Lim ha hecho inversiones importantes de jugadores, o bien invirtiendo el Valencia, o bien estas operaciones que él los traía y después pues se han vendido, ¿no? Tipo Rodrigo, tipo
Cancelo, André Gómez.
Sí, Cancelo, André Gómez, y que analizándolo con el tiempo funcionaron bien. El Valencia se movió en más o menos en algún momento en posiciones Champions, sobre todo en la época de Marcelino, ¿no? Y ganamos la Copa del Rey. Pero claro, lo que me cuesta entender es por qué entonces sí y ahora no, ¿no? Ese cambio, y claro, yo creo que eso simplemente afecta a lo que acabas de decir tú. Es como, desde la distancia, lo único que podemos pensar es que Peter Lim se ha cansado, porque no tiene demasiada lógica, ¿no? No lleva una línea, una continuidad en la gestión del club, porque yo podría entender que, y entiendo, ¿no? Cuando se vende un club, entra un propietario, bueno, y el propietario, cuando es propietario, elige cómo gestiona ese club. Y a partir de ahí, oye, pues hay momentos que se ha querido poner dinero y de repente pues ya no se quiere poner. Y ese es el riesgo que hay, pues cuando se vende un club, y sobre todo cuando se vende un club sin tenerlo todo más o menos atado en cuanto a papeleo y a firmas, ¿no?
Condiciones de venta, cuando vendes tu casa, algo, un patrimonio que afecta en lo emocional, pues evidentemente poner unas condiciones, ¿no?, en su momento para que luego no puedan pasar estas cosas o llevarte las manos a la cabeza. ¿Entiendes que haya podido sentirse engañado Rubén Baraja o la gente, la directiva de aquí, de la ejecutiva de aquí de Valencia, al respecto de lo que se vislumbraba después del fracaso de la temporada anterior con el comienzo de esta en cuanto al mercado se refiere? Porque es cierto que se hizo la operación de Schenk en el mes de junio, se hizo la inversión por Pepelu en el mes de junio, previamente se renovó dos temporadas a Rubén Baraja y a partir de ahí se cerró el grifo, solo se pensó en las salidas y han llegado dos cesiones y una compra de un jugador por 250.000 euros, que evidentemente para un Valencia es una cantidad, no diré irrisoria, pero que en otro tiempo pues era una operación fácil para el Valencia. Sin embargo, la información que nos llega, lo que se traslada aquí es siempre Peter Lim nos dijo una cosa, luego se ha hecho otra, vivimos siempre a contracorriente y con cambios de dirección constantemente en cuanto a la gestión se refiere. ¿Tú qué opinión tienes al respecto?
Yo la sensación desde fuera, a ver, la opinión 100% cierta solo la puede tener la gente que está dentro, ¿no? Uh-huh. Pero si me pongo en la piel de Baraja o de Corona o de, no sé, de cualquiera del local management que, uh-huh, que se viene hablando, no me extrañaría mucho la situación. Quiero decirte, desde que ha empezado esta temporada el mercado, o incluso voy más atrás a los últimos años, en cuanto el Valencia en cuanto al mercado ha ido decayendo de una manera clara, ¿no? Cada año desinvirtiendo en cuanto yendo, o sea, a la hora de ir al mercado por jugadores. De hecho, el año pasado sí que vinieron muchos jugadores, pero recordar que muchos eran cedidos, ¿no?
No, y que en invierno estabas en descenso y no se
invirtió.
Claro,
claro. Entonces, yo no he estado en las reuniones, pero si yo, a ver cómo te lo digo, si yo soy un entrenador, en este caso como Rubén, que hago una temporada, salvo el equipo y renuevo y firmo, en el momento de renovar y firmar es el momento de sentar las bases, ¿no? Recientemente vi a Rubén dar más o menos el mercado por bueno, algo así, fue una de las declaraciones que
no estaba
escuché.
Decepcionado, que no estaba decepcionado.
Claro,
es
algo así, con lo cual yo entiendo y lo doy por bueno. A partir de ahí me pongo en la piel de la gente que lo gestiona desde aquí. Sinceramente, yo como aficionado y viendo el devenir ya incluso de estos últimos años, no esperaba mucho más. Uh-huh. Esa es la realidad, ¿no?
Uh-huh. Y la que quiero hacerte también, porque yo creo que como valencianista y como alguien que ha estado dentro tan exigido como debe de ser en un club con la historia del Valencia, como has estado tú y tu generación en todos estos años, el hecho de escuchar de boca de la presidenta de manera oficial que el objetivo del Valencia no es otro que salvar la categoría, eso para ti que has estado dentro, sí, y ahora que estás fuera pero que eres valencianista de corazón, ¿eso cómo te sentó?
A ver, yo creo que a nadie, que bien yo que he jugado, bien vosotros que habéis seguido al Valencia durante muchos años, cualquiera que esté un poquito relacionado con el Valencia, está claro que es muy duro y no le gusta escuchar de la boca de su presidenta como que ese es el objetivo, ¿no? Pero bueno, vuelvo a lo mismo, Hugo. Viendo los últimos años, viendo cómo acabó la temporada pasada y hacia dónde ves que iba todo, realmente os quiero hacer una pregunta a modo de respuesta. ¿Hacía falta que saliera Lei Jun a decir cuál era el objetivo?
No.
¿O lo teníais todos claros?
No, lo necesitaba el entrenador, que es el que marcó la agenda de ese comunicado, porque así lo pedía Baraja de cara a...
Pero yo, entonces yo te hago una pregunta, ¿eh? Me pongo en la piel del entrenador. Si yo fuera entrenador, ¿por qué no tengo yo potestad después de cerraros el mercado, donde sí digo, no estoy decepcionado, ¿por qué no puedo decir como entrenador cuál es el objetivo que nosotros hemos hablado adentro? Si Rubén habrá estado con la presidenta, con Javi Solís, con Corona, y el objetivo al final de todos es común. O sea, ¿en qué cambiaba de que hubiera uno o dos fichajes más si no iban a ser unos fichajes top? Estaríamos hablando de una cosa, de un objetivo similar, más o menos similar. Creo yo,
la plantilla no iba a cambiar.
Creo yo. Con esto quiero decirte, yo a Rubén le veo que intenta ir con mano izquierda, tal, ahí intentando... No pasa nada. Ser entrenador del Valencia es un cargo hoy en día muy importante, como ha sido siempre. Si encima has participado de reuniones y has participado un poco, o mucho, no lo sé, de la planificación un poco, has aceptado la situación de que, podían venir o no podían venir, pero en caso de que vinieran tampoco iban a ser a jugadores que supieras que eran de un rendimiento tremendo a día de hoy para meterte en Europa, ¿no? Con lo cual, con total libertad, yo creo que Baraja tiene que tener la total tranquilidad de salir a rueda de prensa y decir lo que le dé la gana en cuanto al objetivo. Y si cree que el objetivo es evitar el descenso, como ha dicho la presidenta, pues ¿cuál es el problema, no? No entiendo. Bueno, o es que yo no soy de mano izquierda, yo soy solo de mano derecha. Es probable.
Tenías la espada de Damocles de Llorente encima cuando decías ser tercero será necesario, pero no será suficiente. ¿Te acuerdas de aquello? ¿Qué tiempos?
Sí.
Ser terceros,
Fíjate, y no estábamos contentos, ¿eh?
Ser tercero será necesario, pero no suficiente. Porque habla del grado de exigencia de un Valencia que ya tenía problemas, por cierto.
Bueno, Hugo, el grado de exigencia... A ver, Llorente yo creo que lo podía decir eso porque era otra época donde había una plantilla que tú veías competitiva. Ahora mismo, aunque
pero
la plantilla...
ahí había que vender, David.
Sí.
Había que vender.
Si es que el principal problema, que he visto yo, y lo he dicho durante otros años, oye, no pasa nada ser un club vendedor. Siempre hemos sido un club vendedor. El problema es cómo trabajamos para hacerlo bien y ser los mejores vendiendo y ser los mejores fichando. O sea, yo veo más problema y la sensación, esto que te hablo desde fuera, que hay jugadores que han quedado libres en el mercado, pero cuando hemos ido tarde.
Eso es.
Y aquí, pues podemos decir si es Corona o si es que entre que tiene que ir la información allá y autorizarte, el tiempo vuela. Y hay gente en este mundo muy lista y que lleva muchos años en clubs y tal, y cuando tú has dado el primer paso, la sensación es que ellos han dado 10.
Totalmente de acuerdo, pero que toda la vida se ha vendido en el Valencia y que toda la vida se ha estado rápido para traer a jugadores a bajo coste. Me acuerdo de Jonas, por ejemplo, de Brasil, o jugadores que acababan contrato y que venían, recalaban en el Valencia, y tú te has desprendido de mucho talento, de jugadores por los que has hecho caja, pero que ya había problemas económicos o por lo menos que cuadrar las cuentas de un Valencia que ya arrastraba una deuda importante y te supiste reinventar. Aquí el problema es, más allá de la falta de inversión, que es evidente, también la falta de agilidad o la falta de inventiva o de creatividad para estar buscando ya los refuerzos.
Claro, ¿de quién es la culpa? Yo no lo sé. ¿De quién es la culpa? No sé, porque no es el funcionamiento.
Pues yo creo que será un poco de todos, ¿no, David? Porque si todos están dentro, al final el grado de culpa será mayor o menor en función del cargo ejecutivo que tengan, pero al final será de todos si todos están jugando la misma partida.
Sí, pero bueno, Hugo, es verdad que si tú no tienes el 100% de decisión para tomar una decisión rápida
en noviembre y traerte libre, pero también estamos hablando de traerte a Catena libre.
Libre es que ¿cuál es el problema para hacer esa operación?
Será una buena ficha, bueno, no menos de lo que se cobra aquí en el Valencia Club de Fútbol cualquier jugador.
¿No crees que esa operación le sale más barata a Osasuna que pagar 5% más salario?
Hombre, seguramente, por eso digo.
Sí, pero es que yo sin saber la realidad, esto lo achaco. Fíjate tú, yo quiero pensar. Que hay cosas que no se han hecho porque sea cual sea en esa época la decisión que se tenía que tomar, tenías que consultar. Y cuando tú consultas y viene y la información tiene que ir y volver, si pasan 3, 4, 5 días, una semana...
Te han adelantado 3 equipos.
Te han adelantado.
Porque además
quiero pensar que es así, no lo sé.
Todos están tiesos también económicamente, nadie regala dinero.
De todas maneras, estamos hablando de dos cosas diferentes. Una, cómo se está gestionando el club ahora mismo, que es lo que estáis contando ahora. Y otra, cuando lo estáis comparando con el Valencia de Llorente, el problema que hemos tenido todos, absolutamente todos, yo el primero, es que hemos pensado que este no iba a ser un Valencia de gestión, un Valencia de la época de Llorente, que iba a ser un Valencia de un millonario,
hombre, de gasto,
que iba a venir y los iba a poner. Esa es la decepción que nos hemos llevado con Peter Lim. Quiero decir,
bueno,
al menos yo lo pienso así.
Rafa, cuando hablamos de esto es que tendríamos que volver al proceso de venta. Yo os pregunto también, ¿habéis escuchado alguna vez decir a Peter Lim que iba a venir, iba
nunca
a poner todo el dinero del mundo? Si no se ha firmado nada, si no se ha cogido ni avales, ni se ha cogido nada, ¿cómo podemos pensar que Peter Lim iba a poner todo su patrimonio?
Pero lo pensamos, David. Pero
no,
lo pensamos
o se le vendió a la gente el tener que pensar eso.
¿Y no compramos ese discurso? Yo,
bueno,
al menos...
yo no sé, yo no. Tú a lo mejor lo comprarías, yo no.
Bueno, yo...
Yo no, mucha gente sí, por eso se esperó a Peter Lim todos...
Sí, como el Mesías.
Es cierto que entiendo las dos partes, porque al final si viene un hombre que está en la lista Forbes como uno de los multimillonarios más grandes del planeta Tierra, pues piensas que
no,
si se compra
además,
esto tiene que ser para...
Y que salvo ya Aurelio, es evidente que vendieron eso.
Hombre, claro, por supuesto,
está, si es que
por
tampoco...
supuesto.
Que yo no pensaba que iba a ser...
La cortina de humo fue tremenda, tremenda.
Yo no pensaba que se iba a ser Al-Khelaifi. Que iba a poner aquí 400.000 millones, pero pensaba que teníamos a un tío que cuando le faltaban 30 millones para acabar el estadio, los iba a poner, iba a decir, ahí están, Damund de la Taula. Ese pensaba yo que iba a ser Peter Lim. Ese fue el Peter Lim que nos vendieron.
Pero por eso es una estafa.
Claro, absolutamente. Esa es la decepción del valencianismo. Esa es la decepción del valencianismo.
A lo que llegó, pues nada más lejos de la realidad.
Bueno, pero el Peter Lim que llegó Hugo realizó una buena inversión, trajo buenos jugadores, el equipo se metió en Champions. Lo que pasa es que
una temporada.
Bueno, que se torció todo por el camino. Entonces, no sé.
Es que para mí van las dos cosas de la mano. Un problema de quién vino y cómo vino y de la gestión además que hizo. Porque la gestión es negligente. Pero ya no negligente por dónde ha llevado al Valencia, sino porque por el camino ha hecho operaciones nefastas para el Valencia. Hablo de Negredo, hablo de...
Lo que pasa es que los últimos años son malintencionados.
Claro, los últimos años sobre todo son...
Claro,
de,
los últimos años son malintencionados.
Son de desinversión. Claro. Son de ni tan siquiera concederte que si han salido 12 jugadores, dejar que se trabaje, como decía David, en que vengan 5 jugadores a coste cero o 6 cedidos. No, directamente es... Solo entran 4 fichas en este mercado de verano. Y para mí eso es una osadía viniendo de donde viene el Valencia, que es de eludir el descenso en la última jornada. Hablaremos de muchas cosas, David, aquí en Deportes Cope Valencia. Ha sido un placer, como siempre, tenerte con nosotros. Te mandamos un abrazo muy grande.
Bueno, cuidaros. Hasta otra.
Seguimos.
Engánchate a soluciones eficaces y rentables para tu negocio de transporte. Polar Cube. Compra-venta, reparación y alquiler de semirremolques y tractoras. Concesionario oficial Ford Trucks, Krone y Lambert. 800 unidades en stock y con la financiación que necesitas con entrega inmediata. Infórmate en polarcube.es. Polar Cube. ¡Enganchados a ti!
Restaurante Albufera. Ven a degustar nuestros exquisitos platos de cocina típica valenciana en un entorno privilegiado. Parque Natural El Palmar, en la Plaza Sequieta 5. No te pierdas la experiencia. Calidad en un entorno diferente. Restaurante Albufera. Reserva en el 961-620387. Ah, y si vienes en bus, te pagamos el ticket.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
2:17 en directo en la sintonía de Deportes COPE. De David Albelda pasamos a hablar del Levante Zamora, un asunto importante sobre la mesa como es la reestructuración de la fundación.
Sí, por situar a la gente, la fundación anda trabajando en ese borrador definitivo para rubricar el acuerdo con los abogados de Pepe Dambila. En el horizonte esa fecha del 23 de octubre, que es la fecha máxima para realizar la inyección de los 10 millones de euros a través del préstamo participativo. Ese es el compromiso adquirido en el term sheet, permíteme esta expresión inglesa, pero es la que se utilizan en las oficinas del club. Ese compromiso del pasado 17 de agosto. Lo ideal, Hugo, es que antes de esa fecha esté redactado el acuerdo, que se reúna el patronato para votar, pero La realidad es que la fundación ahora mismo tiene su patronato algo descabezado.
Tengo varias preguntas que hacerte, empiezo por esa. ¿Qué patronos ya han abandonado la fundación?
La fundación que conocíamos hasta ahora estaba formada por 26 miembros y algunos que ya no están. Por ejemplo, Vicente Furió, el que fue presidente de la fundación y que presentó su dimisión este pasado verano. Otro asunto espinoso, los patronos institucionales, que lógicamente con el cambio de gobierno tiene que cambiar. Generalitat, Diputación de Valencia y Ayuntamiento de Valencia. Según ha sabido COPE, la Fundación del Levante ha requerido a las instituciones para que, por favor, designen las personas que entren en el patronato. De momento está hecha esa solicitud y en stand-by. Más patronos que ya no están, los designados por el Levante. Salen Kiko Catalán y Luis Calero. Luis Calero consejero, Kiko Catalán presidente estos 13 últimos años. El Levante debe formalizar en las próximas fechas el recambio de estos patronos y que pasen a formar parte del mismo los consejeros que decida Pablo Sánchez y Pepe Dávila. Más ausencias. De esos 6 patronos que estaban designados por la Junta General, Vicente Furió ocupaba también una plaza. Así que también sale uno. Y de los 6 patronos designados por el patronato, Rafa Bóveda ha presentado su dimisión. Sin embargo, según me dicen Hugo, en el caso de estas 2 últimas vacantes, y aunque es el patronato el que lo tiene que decidir en la siguiente junta, la fundación podría seguir así, sin estos 2 patronos.
Una pregunta que me hago yo. Una vez alcanzado el acuerdo con Dávila, ¿qué poder le quedará a la fundación?
Todo, el mismo que ahora. Me explico. Dávila es verdad que va a comprar el 50% de las acciones que tiene la fundación, es decir, 37.525, pero la fundación se mantiene como accionista de referencia junto a Dávila, cada uno con el 30% de las acciones de la sociedad. Pero Dávila, hay que recordar, ya se comprometió a que cede sus derechos de ese paquete para que sigan en poder de la fundación.
Vale.
Por escrito. Es decir, que la fundación va a votar a favor de las cuentas de Dávila. Es que me sabe mal decir Dávila, aunque es Pablo Sánchez, pero bueno, de Dávila en la Junta, siempre y cuando así lo diga la auditoría pertinente, que por cierto va a ser una de las grandes. Dávila, a tu pregunta, no puede hacer uso de ese paquete de acciones, así que la fundación, a nivel Junta, a nivel votación, sigue mandando.
Vale, fecha para la próxima reunión.
Ojalá te la pudiera decir. A esta hora todavía no hay para la reunión de la próxima junta del patronato de la fundación, que al margen de votar sí o no al acuerdo de Dávila, que debe ser aprobado por 2/3 partes de ese patronato, 2/3 partes de los patronos, tiene que elegir un nuevo presidente, eso seguro. De momento, quien está desempeñando ese cargo de presidente, en este caso presidenta en funciones, es Lola Boluda Foss.
Y por último, cuéntame qué tareas pendientes tiene todavía la fundación.
Tú recordarás, en la primera entrevista que dio Pepe Dávila cuando todavía no había sido elegido aquí en COPE, contó aquello de un consejero, varios consejeros independientes y un consejero que supervisara la función del nuevo consejo. Pues eso es lo que tiene que hacer la fundación. Designar este término tan técnico que es consejero dominical, se llama así porque forma parte del consejo, porque tiene una participación mayor al 5% del capital social de la entidad, en este caso como es de la fundación, representa a la fundación. Y esa es la persona de la que habló en su día Dávila, que va a supervisar el día a día de la entidad. Y luego nos faltan otros 2 consejeros independientes. También lo dijo Dávila en COPE. Yo abro la mano para que haya dentro de mi consejo 2 consejeros independientes que sean nombrados, de esa palabra tan famosa, consenso entre Levante y Fundación, para que también estén dentro del Consejo de Administración. Así que, pese a que parece que todo va muy rápido, todavía hay mucha tela que cortar.
23 de octubre, dijeron.
Esa es la fecha máxima para que Pepe Dávila haga esa inyección de los 10 millones a través del préstamo participativo y con todas las condiciones que hemos venido contando en COPE las últimas semanas.
En otro orden de cosas, ¿sigue el cabreo por la eliminación del Levante en la Champions?
Sí, sí que sigue, sí. Sigue porque no sentó bien, pero la lectura que hacen de puertas para adentro es intentar pasar página lo antes posible y centrarse en la competición doméstica, si es que empieza, porque ya sabéis que hay huelga.
Un último consejo y encaramos la recta final.
Sé el más rápido en conseguir un taxi. Pide Taxi, tu nueva app para pedir un taxi desde iPhone o Android. Solo confirma tu dirección y ya tendrás un taxi en camino. Descarga gratis Pide Taxi y tendrás siempre un taxi en tu móvil. Con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
Engánchate a soluciones eficaces y rentables para tu negocio de transporte. Polar Cube. Compra-venta, reparación y alquiler de semirremolques y tractoras. Concesionario oficial Ford Trucks, Krone y Lambert. 800 unidades en stock y con la financiación que necesitas con entrega inmediata. Infórmate en polarcube.es. Polar Cube, enganchados a ti.
Sintonía de baloncesto en Deportes Cope. Fermín, otro varapalo duro para Hermansson el miércoles, es decir, mañana, pasa por quirófano.
Sí, por la mañana en Inske, el doctor Nacho Muñoz Criado intentará reparar su rodilla. Ya lo contábamos ayer, que el quirófano era la opción inminente. Ese ratón articular, ese cuerpo libre en la rodilla izquierda, la que ya fue operada por el del ligamento cruzado en junio del 2022, le vuelve a jugar una mala pasada a Martín. En cualquier caso, él está optimista, ya hemos contado ese tuit en el que promete hacer mates pronto, así que vamos a ver. Lo importante es que mañana se va a saber o se va a poder intuir el tiempo de baja que va a estar el base. Contamos que el club sondea al mercado. Yo también estoy muy pendiente de la posición de base. Recordemos que una de los avales para Luis Arbalejo, el nuevo director deportivo, era su buen trabajo con la gente joven en la cantera de Casa de Monzaragoza. Pues bien, aquí tenemos ahora en la posición de base Chris Jones, que es la estrella, Guillem Ferrando, que ya tiene, es jugador de primer equipo a todos los efectos, Jared Harper, a quien se quería poner de dos más que de uno, ya estamos viendo en pretemporada, y el otro día, por ejemplo, en el último partido, ya jugó algunos minutos de base. Y en la alquería está Sergio de la Rea. A mí me gusta mucho, todo el mundo dice
que
es...
El chico viene a hacerlo muy bien con la selección, ¿no?
Ha sido campeón del mundo sub-19 este verano. El otro día ya jugó minutos.
¿Años?
Pues es de diciembre del 2005, está a punto de cumplir 18 años. Es una joya, es un jugador de 1,97-1,98. Tiene mucha clase, hay que tener paciencia, pero ¿cuándo mejor? Si tú tienes tres jugadores y tienes un cuarto de cantera, si no tiras mano de la alquería, pues también es una situación que te tiene que hacer plantear muchas cosas.
Ahí en baloncesto también, en este caso Juan Roch, es de apostar por la alquería.
Sí, porque tú ya sabes que, por ejemplo, en las chicas se fue muy firme cuando hubo lesiones hace dos temporadas y se dejó claro que la alquería tenía que ser la solución y fueron subiendo jugadores como Aguafam.
Si están yendo al mercado...
Al final el mercado, como siempre, ya lo sabes, fútbol, baloncesto, donde sea, oportunidades. Si saliera un buen jugador en buenas condiciones...
Pero ahora, en el mes de septiembre, puede salir un jugador en buenas condiciones.
Y primero, sobre todo, hay que esperar a ver qué pasa con la rodilla de Martin Hermansson y esa intervención de mañana por la mañana.
A mí me has convencido a por el chaval. Que aposten por el chaval. Hombre,
tienes que decir, mira, el otro día, Guillem Ferrando, que es para mí el base puro que tiene ahora disponible Alex Mumburu, hizo más 22 el equipo con él en pista.
¿Sabes? Ese chico es el que se calienta en redes, ¿no?
Sí,
el pico fino.
Es muy choto,
Sí, yo lo he visto, vamos, pero vamos, que sí. no se corta un pelo.
Pero es un tío que hace jugar al equipo, que al final es de lo que se trata va a tener muchas estrellas.
Sí, hay que medirlo por ahí. Rápidamente, hoy vuelve Claver.
Ha vuelto ya, ayer revisión médica, trabajó un poquito en solitario, y hoy ya se ha puesto a las órdenes de Alex Mumburu. Se espera que esté en ese último test de pretemporada, que será en Liria, contra Granada, el sábado a las 5 de la tarde.
Lo dice como tú, Liria.
Liria, bueno.
Giria, Liria, todo vale. Edeta.
¿Pero pueden ir a jugar los de Valencia Basket a Giria?
Edeta, claro que pueden. Está jugando la Davis, imagínate.
Pero Edeta, ¿cómo es? O sea, Edeta no te lo había oído nunca.
Edeta.
Edeta es como se llamaba Giria.
Edeta es un poquito.
En los tiempos
de
los romanos.
Edeta es un
poquito. La vieja
de
Edeta.
De como si fuera
porque sería Zamora, sí. Es que
no, porque Villarejo machaca mucho a Zamora y Edeta te ha quedado un poco de. ¿No?
¿De qué? de lo que es, lo que pasa es si sois unos incultos, pues no lo entiendo.
¿Vienes a Edeta? ¿Quedamos en Edeta? No, quedamos pues, en Giria.
Pues siempre recomiendo darse una vuelta por el poblado íbero y por la vieja Edeta, que hay mucha riqueza arqueológica y patrimonial en la ciudad de Giria. Y es, vamos...
Cuando dices, siempre recomiendo a cada un poco de influencer, ¿no? Siempre recomiendo a mis followers...
A todos mis followers, que son, vamos, tropa y tal, siempre les recomiendo lo mismo, sí, es verdad.
Queda menos de un minuto, vámonos en directo al pabellón de la Fuente de
sí,
San Luis.
Sí, por favor.
Iván, ¿cómo van los coreanos?
Pues de momento, un juego a uno. Ha ganado de primero el coreano Hong Seo-chan y ha ganado el segundo Lajovic. Estamos ahora mismo en el tercero, está a punto de ganar el tercer juego el coreano en este primero de los tres partidos que tenemos hoy. Dos individuales y el dobles con el que acabaremos esta primera jornada, no, Serbia-Corea.
Sonido de pista, ¿eh?
Zapatilla, Iván, zapatilla. Han aplaudido a lo bien que ha pronunciado.
Zapatilla.
En cadena nacional lo has dicho igual de bien.
Es posible.
Sí, ¿verdad? Llegamos.
Despide a Feli.
Es su colega. Su colega.
Ya. Su colega. Generación.
¿Cuándo sacan las canastas aquí?
Generación. 3:30 de la tarde, toda la información en esta Santa Casa en COPE. Adiós.